Bueno, la colonoscopia es un examen que le deben hacer a las personas mayores de 45 años, o esto es lo que se decía, que la primera edad para la colonoscopia es esta edad, pero vamos a ver qué nos va a decir hoy el doctor Juan Manuel Troncoso. Él es médico general de la Escuela de Medicina Juan Corpa, cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia y coloproctólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente, él trabaja en Barranquilla y además de todo es un médico que influye muchísimo a través de las redes sociales. Él es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Coloproctología y de la Organización Europea de Crohn's y Colitis. Doctor, ¿cómo le ha ido? Bienvenido nuevamente.
Hola Carolina, ¿cómo estás?
Pues yo feliz de tenerlo. Cami, imagínese que el otro día en las redes sociales hicimos con el doctor un reel. Adivine cuántos millones de views tiene. Solo
no,
millones.
No, me imagino. Pero cuenta de que era el reel.
Hecho un número.
No sé, 100 personas.
Camila, 5.3 millones wow. de personas han visto. 5.4, discúlpeme. Y el reel es si es normal tener gases. Y como el doctor es coloproctólogo, eso se viralizó. La gente lo adora en las redes sociales, Doc.
Ay, gracias, Carolina. Hola, Camila, ¿cómo estás?
Bien,
hola a
doctor.
Todo el mundo.
Bueno, pues mi Doc, hoy lo tenemos para que hablemos de la colonoscopia, que es un examen que está un poquito satanizado. Hay gente que dice yo prefiero no hacérmelo porque me da miedo. Quisiera que nos empezara contando, doctor Troncoso, de qué se trata la colonoscopia y a qué edad es importante hacerla.
Bueno, la colonoscopia es que, bueno, le introducen, ¿cómo lo hago sentir un poquito menos brusco? Es una cámara larga que la meten por el recto y miran todo el colon y el ilion distal, o sea, el intestino delgado, la última parte, los últimos 15 centímetros, también se pueden ver. ¿Qué es lo que pasa con el examen? El examen ha evolucionado mucho en los últimos 40 años gracias a la fibra óptica y a muchas otras tecnologías. En este momento los colonoscopios son flexibles, son blanditos, son muy fáciles de, digamos que de, más fáciles que de manejar que hace 40 años, que eso era, digamos que mucho más complicado. Ya está muy protocolizado el examen, que es con sedación, que es con un anestesiólogo presente, la persona está totalmente sedada, no siente nada, y después del examen también está protocolizado de tal forma que ha cambiado mucho. Eso ya prácticamente se despierta y a los 15 o 20 minutos después del examen se pueden ir para la casa. Entonces, esto ha cambiado mucho en 40 años, pero la gente se quedó como con la imagen que tenían de hace 40 años. Y esto también ha ido cambiando en los protocolos para hacerse una colonoscopia. Empezamos con a los 60 y en este momento a los 45 años, si no tiene ningún síntoma ni ningún antecedente de cáncer en la familia, habría que hacerse una colonoscopia a los 45 años. Si hay algún antecedente de cáncer, yo la recomiendo a los 30 años. Y si hay algún síntoma, hay que hacérsela, no importa la edad. Síntomas que hay que hacerse, no importa la edad, sangrado. Si usted sangra por el ano, hay que hacerse una colonoscopia, no importa que tenga 8 años.
Sí, doctor, mire, me parece muy interesante porque muchas veces no conocemos los síntomas que hay que tener para solicitar una colonoscopia. Uno muchas veces llega al médico, a donde el especialista o a donde un médico general en una EPS y le dice, no, doctor, es que yo siento que me duele esto y me duele esto. Uno muy pocas veces sabe lo que tiene que pedir o lo que tiene que exigir. ¿Cuáles serían los síntomas que debe tener una persona que sí o sí le deben hacer una colonoscopia?
Condición sine qua non. O sea, no tiene ningún tipo de atenuante de ninguna forma si hay sangrado. Si hay sangrado, colonoscopia total. Asumir es el principio del error. Cambios en los hábitos. Si, por ejemplo, yo venía haciendo popó todos los días y de un momento a otro estoy haciendo popó cada quinto día, cada octavo día, colonoscopia. Distensión abdominal. Después de que como y de pronto aumentaron los gases, colonoscopia. Diarrea, que después de 15 días no mejora, colonoscopia. Básicamente es eso.
Quiero preguntar lo siguiente, sobre todo para las personas que son estreñidas. Una vez yo escuchaba al esposo de una amiga mía y decía, es que me tengo que hacer una colonoscopia porque estoy teniendo estreñimiento. Pues doctor, nosotras las que somos estreñidas por naturaleza, que de una vez le echo el chisme aquí en la mesa de trabajo, las dos señoritas tenemos estreñimiento, ¿nosotras deberíamos ir de por sí, doctor, a hacernos una colonoscopia o no es necesario y usted nos podría dar un protocolo de suplementos o de medicamentos?
Bueno, ahora sí se puso el tema bueno. Yo, hay una cosa que se llama el Concilio de Roma y otra que es el de Montreal, ¿cierto? Esta gente se reunió y tomaron unas decisiones para decir cuándo se hace el diagnóstico de colon irritable, ¿sí? El famoso colon irritable, y si es de tipo estreñimiento o si es de tipo diarreico. Y yo pienso que esos criterios son muy débiles. Yo creo que si un paciente necesita que lo vea un especialista, debería hacérsele la colonoscopia. Cada vez que me llega un paciente al consultorio, no me interesa cuál es el motivo de consulta del paciente, siempre le informo que necesita una colonoscopia porque eso hace parte de la valoración del paciente. Eso es algo que he tenido muchas sorpresas gracias a esta forma de pensar, digamos que un poco agresiva. O sea, porque si a mí me llega alguien de 25 años, por ejemplo, más o menos la edad de ustedes, y me dice que está estreñida,
gracias,
los criterios de Roma, entonces no, eso es estreñimiento y te mando fibra. No, tómale una colonoscopia. ¿Por qué? Porque en este momento el cáncer de colon, si digamos que el grueso del cáncer es después de los 45 años, este cáncer ya no está teniendo edad. Este es un cáncer que cada día es un cáncer que se está viendo cada vez en más gente joven y en gente que no tiene antecedentes familiares de cáncer.
Doctor, ¿qué otras enfermedades puede diagnosticar una colonoscopia además del cáncer de colon?
Bueno, lo importante, lo que yo siempre he dicho es que más importante que diagnosticar el cáncer es coger el pólipo. El 50% de los tumores del colon llegan por un pólipo, una lesión benigna. Entonces, si se puede coger la patología, como cuando es pólipo, eso es lo mejor que le puede pasar a un paciente. No importa el tipo de pólipo, siempre es mejor un pólipo que un cáncer. Entonces, cuando yo voy a pedir una colonoscopia y me encuentro un cáncer, yo digo, llegamos tarde, porque lo ideal era haberlo cogido cuando era pólipo. También los colitis necesitan diagnóstico de colonoscopia, porque hay que tomar biopsias, hay que ponerle apellido a la colitis. Hay como 120 tipos de colitis, y a veces es difícil saber cuál es el tipo de colitis. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, es otra de las enfermedades. También los divertículos, es una, condición que cada día es más común en la gente porque no come fibra. Y además de eso, podemos diagnosticar el dolicocolon, que las personas que por lo regular están estreñidas y se aguantan mucho las ganas de hacer popó, el sigmoide se les vuelve un poquito más largo porque por la acumulación de popó. Todas esas cosas se pueden diagnosticar con la colonoscopia.
Vea, doctor, quiero que hablemos de la preparación entonces para el procedimiento, ¿le parece? Expliquémosle a los oyentes, porque muchas veces, más allá del procedimiento, la gente dice, ay, es que uno se hace la colonoscopia el día anterior, uno laxarse, uno sin poder ir a la oficina. ¿Cómo es el procedimiento de preparación?
No es chévere. El procedimiento de preparación no es chévere. Eso es algo que me dice a mí que por más iPhone 17 que tengamos con tecnología de smartphone y de cuanta cosa, no se han podido inventar nada que no sea polietilenglicol o bifosfato de sodio para preparar el colon. Entonces toca dar una preparación que por lo regular lo mínimo son 2 litros de agua, y eso es lo que la gente Es molesto porque la verdad no es chévere tener que tomarse 2 litros de agua con una preparación que por más que lo endulcen y todo, no es chévere, no es chévere, eso sí lo reconozco.
Doctor, ¿qué pasa ahí si usted, o sea, cuánto tiempo se demora exactamente en recibir los resultados? Yo fui hoy a mi colonoscopia, salí de mi colonoscopia, me comí una vaca como usted dice, ¿cuánto tiempo voy a esperar yo para recibir mis resultados?
Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes, yo soy de una escuela que es una escuela, la del militar. Afortunadamente hemos tenido muy buenas bases de... si usted tiene un coloproctólogo y es del militar, usted puede tener la confianza de que casi todos hacemos lo mismo. Y si usted tiene una lesión que no es chévere, una lesión como un pólipo o algo que está por fuera de lo normal, a usted lo van a llamar. Y le van a decir casi inmediatamente la persona que le hizo el examen de que tuvo algo que se salió de lo normal. Si no lo llaman y el informe se demora una semana, es que todo salió bien por lo regular. Lo digo por mi escuela, o sea, la del militar, y creo que las otras escuelas que han salido del militar son parecidas en coloproctología. Casi todos hacemos lo mismo. Cuando encontramos algo que no es normal, inmediatamente le decimos a los familiares y después al paciente que tiene algo que se sale de lo normal.
Mire, doctor, a mí me hicieron una vez una coloroscopia en el militar, oiga, y lo máximo. Ay, sí, doctor, ¿para qué? Pero la cuñita está buena, son demasiado profesionales y demasiado buenos. Mire, doctor, te quiero preguntar lo siguiente con respecto a la colonoscopia. La gente le tiene mucho miedo a la sedación. Y siempre se dice, es mejor evitar la anestesia general. ¿Qué tipo de sedación se utiliza y por qué no es peligrosa?
Bueno, si alguien le tiene mucho miedo a la sedación, la colonoscopia se puede hacer con una sedación muy suave. Solamente le ponen 2-3 miligramos de midazolam como para que esté tranquilo y listo. O sea, se le hace la colonoscopia porque... un buen endoscopista tiene que tener la capacidad de hacer la colonoscopia sin sedación profunda, ¿cierto? Y nosotros en esa escuela lo aprendimos a hacer así. Casi todos los que pasamos por el militar sabemos hacerlo de esa forma. Ahora, si ya de pronto molesta mucho, pues se le puede dar un poquito más de sedación y eso se le comenta al anestesiólogo. Entonces, si una persona está muy asustada, lo comenta con el anestesiólogo y se concerta el tipo de sedación que quiere. Ya, si la mayoría dice yo no quiero saber nada, yo me quiero dormir, listo, no pasa nada. El anestesiólogo le pone una sedación con opiáceos, que es pues una cosa que no sienten nada. Cuando ya se despiertan, ya terminamos el procedimiento.
Doctor, ¿qué pasa si llegan a encontrar algo extraño en el examen? Exactamente, ¿lo enviarían a una biopsia y luego qué?
Bueno, sí, dependiendo de lo que se encuentre, lo que les digo. Uno tiene una cosa que se llama el diagnóstico endoscópico. O sea, para hacer un diagnóstico hay varios pilares. Por ejemplo, si uno ve un tumor, o sea, ve algo que parece un cáncer, uno puede decir, el aspecto endoscópico de la lesión es de cáncer, pero toca esperar el reporte de la patología. La patología da un diagnóstico histopatológico, ¿cierto? Con los dos diagnósticos uno llega a otro, al diagnóstico definitivo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay lesiones que uno las ve endoscópicamente, le parece que es un cáncer y la patología sale que es un adenoma, que es benigno, pero si uno sigue pensando que es un cáncer, hay que repetir las biopsias hasta que uno esté completamente seguro que eso no es un tumor. Y de todas formas, si está convencido de que no es un tumor, toca quitarlo. Todas las lesiones en el colon se quitan.
Ah, mire eso, doctor. Todas las lesiones en el colon se quitan y no todo pólipo es sinónimo de cáncer, que eso también me imagino que toca aclarárselo a los oyentes, ¿no?
Ah, exactamente. Hay muchos tipos de pólipos. Hay pólipos hiperplásicos que son benignos, hay pólipos inflamatorios que son benignos y los que digamos que conllevan al cáncer, a la mayoría de los cánceres son los adenomas, pero entonces hay adenoma, túbulo velloso, y entonces hay unos que son más peligrosos que otros. de acuerdo a lo que uno encuentre, le quita el pólipo, porque en Colombia, pólipo que se ve, pólipo que se quita y se manda a patología. En Japón, no. En Japón se quedan mirando a veces, si ven que no es peligroso, lo quedan observando. Pero aquí no. Aquí se los quitamos todos. Y de acuerdo al resultado se toma la conducta.
Claro, doctor. Doctor, usted nos decía al inicio que al final este termina siendo un examen que hay que hacerse, que tiene usted que hacerlo en su vida. Pero al final es un examen rutinario, doctor. Yo tendría que volver a hacérmelo. En mi caso, doctor, yo me lo hice cuando tenía más o menos 22 años. Yo ahora tengo 32 años. ¿Usted cree que es necesario hacérselo si no estoy sangrando, si no siento ningún dolor extraño, o exactamente cuándo hay que hacérselo?
Bueno, en el caso tuyo, que te lo hiciste a los 22 años, que no tienes así ningún síntoma, hay que esperar a los 45, a menos que tengas un antecedente de cáncer en la familia. Y yo digo cáncer a nivel general, porque hay el de los cánceres de colon, solamente el 6% se han demostrado que son por enfermedad heredofamiliar. Pero yo soy práctico, si hay un cáncer en la familia cercana, es mejor hacer la colonoscopia más temprano.
Doctor, por ejemplo, le quiero preguntar lo siguiente. La gente que se ha laxado mucho durante su vida, yo recuerdo que en mi colonoscopia salía, me dijeron que tenía melanosis coli, que es decir, que se ve el colon como verdecito porque yo tomaba mucho laxante de esos naturales, que era
claro,
un té, Camila, yo no sé si usted algún día...
de la India.
Esa. Cami, ¿usted no tomó nunca ese té que le hacía uno ir al baño?
Un té verde, sí.
El té verde. Bueno, entonces yo me tomaba eso y entonces uno iba al baño perfectamente todos los días. Doctor, ¿eso la gente que se ha laxado debería preocuparse?
Bueno, hay varios tipos de laxante. Son cuatro, ¿cierto? Los más conocidos, que son los que son osmóticos, como el polietilén glicol, ¿cierto? Esos, digamos que no tienen tanto problema en el sentido de que vayan a producir dependencia o vayan a producir algún tipo de trastorno, a menos que abuse de ellos, que use demasiada cantidad y que no estén formulados por un médico, porque el problema es ese. Los que son porque son de arrastre, como los de la lactulosa, los que tienen un azúcar que se llama lactulosa y arrastran dentro del lumen, dentro de la luz, esos tampoco tienen tanto problema. Y están los ablandadores de materia fecal como la leche de magnesio y el citrato de magnesio que se han puesto de moda. El citrato de magnesio se ha puesto mucho de moda, ese no tiene tanto problema. Hay un tipo de laxantes que sí me preocupa y son los irritantes, que son los que producen las ganas de hacer popó. Entonces en este hay una molécula que se llama el bisacodilo, que inclusive he visto propagandas de televisión, de los programas de televisión comunes al bisacodilo, y eso me parece peligroso porque el bisacodilo sí produce una cosa que se llama taquifilaxia. ¿Qué es eso? Usted se toma una tabletica y listo, va al baño, pero a los 3 meses se tiene que tomar 2 y a los 3 meses se tiene que tomar 3. Yo he tenido pacientes que se toman 9 tabletas de bisacodilo y no hay poder humano que las haga ir al baño, porque casi siempre son mujeres. Entonces lo único que le pido a la gente es que no tomen laxantes sin que se los hayan formulado. Además, porque no todos los estreñimientos son iguales. Algunos son por falta de agua, otros son por falta de fibra, la mayoría son por falta de fibra. Entonces, que el gastro o que el coloproctólogo tome la conducta y les mande lo que necesita, porque los irritantes como el bisacodilo sí producen una tolerancia que después no hay poder humano que las haga ir al baño.
Sí, doctor, mire, a mí me parece interesante eso que usted está diciendo y lo que al final hablábamos con Carolina, es que uno, ¿sabe qué pasa? Que uno no le presta la atención necesaria y la atención que necesita el estreñimiento, doctor. Entonces, al final, uno normaliza, ¿no, Carolina? Porque al final eso es lo que pasa, que uno desde muy joven normaliza ciertas cosas y uno dice, ay, no, qué pereza ir al médico. Doctor, si usted siente, ¿qué es exactamente el estreñimiento? Entonces, vamos a decirle a los oyentes si se deben preocupar, si lo de ellos es estreñimiento o no es estreñimiento y qué deben hacer exactamente.
Bueno, el estreñimiento te digo que es uno de los conceptos más difíciles a veces de diagnosticar, porque todo el mundo dice que tiene estreñimiento y en realidad no tiene estreñimiento. Pero el estreñimiento, digamos que es una cosa subjetiva. Si usted va al baño, no importa, digamos que va una, dos o tres veces al baño y está satisfecho cada vez que va al baño, estamos bien. Pero si usted va al baño y se siente insatisfecho, siente que le faltó, siempre que va al baño, siempre tiene como la sensación de que le faltó, de que no ha hecho popó lo suficiente, de que todavía le queda algo más, eso es estreñimiento. Si el popó es muy duro, duro, difícil de manejar, eso es estreñimiento. Si se demora más de 3 días de ir al baño, para ir al baño, eso es estreñimiento. Entonces, digamos que hay muchas formas de diagnosticarlo, pero antes de decirle, usted simplemente tiene un colon perezoso, hay que tomar varios exámenes. Por ejemplo, la tiroides. Si usted es hipotiroidea o tiene un problema de la hormona tiroidea que no es suficiente, va a tener un metabolismo lento y va a tener estreñimiento. Si usted no come fibra, no toma agua, simplemente come fritos y proteínas en exceso con harinas y carbohidratos, va a ser difícil que el colon maneje muy bien eso. Entonces, hay que preguntar todo eso en la consulta para clasificarlo y finalmente la colonoscopia nos descarta que tenga algo estructural que le produzca el problema.
Bueno, pues doctor Juan Manuel Troncoso, le queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Como siempre, usted sabe que esta es su casa, doctor. Doctor, regálenos sus redes sociales porque son supremamente educativas. ¿Cuáles son sus redes y dónde lo pueden contactar los oyentes?
En TikTok, en Instagram y también en YouTube como doctor Juan Troncoso. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Camila, Carolina. Ustedes saben que para mí siempre es un placer estar con ustedes.